Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del sexto día del mes de Ramadán. Dios mío, no me humilles en este día por mis desobediencias, y no me azotes en este día con la soga de tu cólera, y aléjame en este día de todo aquello que atraiga tu ira, por tu bondad y gracia. Oh, el máximo deseo de quienes te desean fervorosamente.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. mi compañero Mohammad Ostadvalí y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su interés. Primeramente, escucharán las aleyas 10 y 11 de la sura de los Saba.
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
Dimos a David un favor nuestro, montañas. Resonad acompañándole y vosotros también, pájaros. Por él hicimos velando el hierro. Fábrica costas de malla y mide bien la malla. Obrad bien, yo veo bien lo que hacéis.
En el programa anterior hablamos sobre el siervo arrepentido, es decir, alguien que conversa mucho con Alá y llora por sus errores pasados. Además, en la ley 24 de la sura de Sad, les explicamos que el Hazrat David hablaba mucho con Dios y se arrepentía por sus pecados. Estas aleyas narran una parte de la vida de aquel Hazrat y su hijo, es decir, el Hazrat Salomón. Primeramente dice que Dios concedió bendiciones especiales al Hazrat David, bendiciones espirituales y materiales, de las que también se habla en la sura de las hormigas. La primera bendición en las oraciones de aquel Hazrat era la compañía de creaciones divinas como montañas, animales y aves, de tal forma que cuando el Hazrat David hablaba con Alá, los objetos de su alrededor también le acompañaban y sus murmullos llenaban el ambiente. En las narraciones leemos que un día el gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, estaba hablando con Dios y de repente unas piedras que tenía entre las manos comenzaron a murmurar y sus murmullos fueron escuchados por los compañeros de aquel Hazrat. La continuación de estas aleyas alude a una capacidad especial del Hazrat David y dice: nosotros blindamos el hierro para que aquel Hazrat fabrique la malla y así pudiera protegerse a sí mismo y a sus compañeros del peligro de los enemigos. Aparentemente, antes de David, los combatientes utilizaban láminas de hierro como escudo para protegerse de las lanzas y espadas de los enemigos, que eran muy pesados y molestos. Pero gracias a Alá, David pudo reducir el espesor del hierro, al igual que los hilados de filamentos, y después tejer ropa con este material para que los combatientes se vistieran con estas mallas y se protegieran del peligro de las espadas de los enemigos. Al final, en estas aleyas, en palabras dirigidas al Hazrat David y su pueblo, Dios les dice que cuando utilizaran estos instrumentos, los emplearan de forma correcta, ya que él estaba bien informado de todo.
De esas aleyas aprendemos que, primero, quienes se arrepienten de sus pecados pasados gozan de las bendiciones divinas especiales. Segundo, todos los seres vivos en el mundo, tanto plantas como animales, tienen inteligencia y obedecen a Alá. Tercero, Dios enfatiza usar las minas subterráneas y las fuentes existentes de la tierra para el fortalecimiento de los intereses del ser humano. Y cuarto, la industria tiene que ir junto con la atención y la cualidad y debe ser usada en dirección de los intereses del hombre. Allah.
Ahora escuchamos las aleyas 12 y 13 de la sura de los Saba.
ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
A Salomón el viento, que por la montaña hacía el camino de un mes y por la tarde de otro mes. Hicimos manar para él la fuente de bronce fundido. De los genios, algunos trabajaban a su servicio con permiso de su señor. Al que hubiera desobedecido nuestras órdenes, le habríamos hecho gustar el castigo del fuego de la Gehenna. Le hacían todo lo que él quería: palacios, estatuas, calderos grandes como cisternas, firmes marmitas. Familiares de David, sed agradecidos. Pero pocos de mis siervos son muy agradecidos.
Después de que muy brevemente aludimos a las bendiciones divinas dadas al Hazrat David, aquí les explicamos tres bendiciones de Alá a su hijo Salomón. La primera fue su alcance a una nave aérea con funciones semejantes al que actualmente realizan los aerostatos. Después de que este vehículo se levantara de la tierra, el viento orientaba a Salomón a cualquier lugar que quería. A través de esta nave recorría por unas horas una distancia que en aquel tiempo duraría un mes, pero él regresaba por la tarde a su casa. La segunda bendición especial fue la fusión del cobre para la construcción de todo tipo de instrumentos requeridos por el Hazrat Salomón, como calderos grandes y pequeños, marmitas firmes y potables. Se utilizó el hierro así como el cobre, que también se fusionó en el tiempo del Hazrat Salomón. Y la tercera bendición divina fue que en el gobierno del Hazrat Salomón tuvo a su servicio a genios, quienes realizaban los trabajos duros y pesados por su orden, y en caso de cometer cualquier error, eran castigados seriamente. En relación con la segunda bendición, es completamente claro que en la actualidad el ser humano ha podido fundir el cobre, pero la primera y tercera bendición son casos que aún son desconocidos para el ser humano, y hay personas que los consideran fantasías. Pero los creyentes que creen en las fuerzas y elementos no materiales e invisibles aceptan que, además de los materiales conocidos, existen elementos materiales y no materiales desconocidos en este mundo que fueron dados a conocer a algunos profetas divinos por voluntad de Alá.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los profetas divinos tienen el poder de intervenir en los asuntos creativos. Segundo, el ser humano es capaz de poner a los genios a su servicio, pero ese asunto no ha sido recomendado, excepto algunos casos ordenados por Dios. Tercero, construir objetos industriales y artísticos y gozar de las minas y los metales han sido algunas de las enseñanzas divinas a algunos de los profetas a fin de propiciar el terreno para el progreso y desarrollo del ser humano. Y cuarto, la función del cobre y la industria de la fundición tienen una larga antecedencia. La podemos ver en el periodo del Hazrat Salomón, ya que en su época fabricaban calderos grandes y pequeños del cobre fundido. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Hoy en el frasco.
La guerra de la que nadie habla. Mientras los ojos del mundo se enfocan en la invasión a Ucrania, la guerra en Yemen se recrudece.
Yemen es también un escenario de grave crisis humanitaria provocada por la guerra. Desde marzo de 2015, Arabia Saudí y Emiratos Árabes bombardean la población civil del país.
La situación en Yemen a raíz del desproporcionado ataque saudí desde hace 7 años ha transformado a este país en el más pobre de toda Asia Occidental. Los ataques contra la población civil yemení no se detienen.
En el último mes, Yemen sufrió 700 ataques aéreos.
Una persona fue herida o asesinada cada hora en Yemen durante enero de este año.
Yemen condena hipocresía y silencio occidental ante crímenes saudíes.
Han sido 7 años de un conflicto brutal. Han provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. La población civil está pagando el precio más alto.
El 80% de la población de más de 30 millones de habitantes necesita ayuda para sobrevivir.
Respecto a la crisis de hambre, advierten que alcanzará una cifra récord en 2022 y afectará a 19 millones de personas.
Pero bueno, que se mueran 19 millones de yemeníes de hambre, eso no le importa a nadie, porque nadie va a ganar dinero con eso.
Said, 69 años, ciudadano de Yemen. Esperamos que la guerra termine esta noche. Esperamos que termine pronto. La guerra es destrucción.
Los medios, eso sí, no ven toda esa realidad porque hay demasiados intereses en el trasfondo, hay demasiados vínculos con los intereses económicos de la guerra y los señores de la guerra. Entonces, por eso es una guerra que se silencia.
Solo en la primera mitad de 2021, España vendió armas a Arabia Saudí por valor de más de 55 millones de euros. Aquí, sin embargo, no opera el derecho a la defensa, a la autodefensa de la población yemení.
Además, a 40 años de la guerra de Malvinas, hablaremos con alguien que la vivió en primera persona. El Frasco, con ustedes, un conductor sin agenda mediática.
Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Mientras la gran mayoría de los medios del mundo pone su atención y se indigna por un conflicto, hay otro que casualmente esos mismos medios están ignorando.
En toda esta charla sobre la guerra en Ucrania, es posible que no hayas prestado atención al hecho de que hay muchas otras guerras sucediendo alrededor del mundo. Algunas de ellas han estado ocurriendo durante muchos años, incluido Yemen.
Días atrás hemos visto la completamente casual y para nada propagandística de Biden cargando en brazos a una niña ucraniana en Polonia. Sin embargo, esto generó una pregunta en las redes. Esperando a que Biden pose para fotos con refugiados yemeníes o sirios. Esta reflexión es más que pertinente porque lo que ocurre en Siria o Yemen tiene la complicidad directa de los Estados Unidos. Y la crisis de Yemen no es solo una más. Yemen, la peor crisis humanitaria del mundo y la más ignorada. Hace 7 años que Arabia Saudita bombardea y bloquea al país más pobre del mundo árabe. Y esta nota de El Destape Web hace hincapié en lo más grave y que contrasta con la cobertura de Ucrania. No hay refugiados porque no pueden salir. No hay imágenes porque no hay prensa internacional. No hay suficiente ayuda porque no hay interés.
El conflicto destruyó la infraestructura del país, provocó un colapso económico generalizado y hundió a la población yemení en la pobreza y en el abismo.
Y mientras tanto, para los medios occidentales tarifados, los problemas solo existen en Ucrania.
De hecho, es tal la catástrofe humanitaria que incluso hasta medios como Infobae terminan admitiendo lo siguiente. Eclipsado por Ucrania, Yemen se queda sin ayuda y al borde del precipicio.
Que hay oídos sordos, hay ceguera, hay sordera, hay mudez, hay más preocupación por lo que sucede con la población blanca de Ucrania que con la población de Yemen, que ya van 400.000 muertos y la destrucción del país.
Bueno, evidentemente, para algunos medios no debe ser lo mismo una guerra en un país pobre, incivilizado, con población de tez oscura, que una guerra en la moderna Europa, donde las víctimas son diferentes.
¿Por qué se celebra la Supercopa de España en Arabia Saudí si este país bombardea a los yemeníes? ¿No es lo mismo un niño bombardeado de piel morena que un niño bombardeado rubio y de ojos azules?
Del mismo modo, se ha visto una doble vara de la cobertura cuando la coalición saudí ataca civiles en Yemen que cuando la resistencia yemení responde y golpea los intereses económicos de los saudíes. Arabia Saudita es sacudida por nuevos ataques de los rebeldes de Yemen. Los hutíes, respaldados por Irán, reivindican una serie de ataques que provocaron un incendio en una instalación de la petrolera Aramco en Jeddah, en pleno GP de Fórmula 1. Fíjense la insistencia de estos medios en decir que los hutíes son supuestamente respaldados por Irán. Sin embargo, no afirman en sus titulares que Arabia Saudita es respaldada por Estados Unidos, sus socios de la OTAN, Israel, etc. Ah, pero eso sí, es una guerra civil, ¿eh?
La coalición liderada por Arabia Saudita, que lucha contra los rebeldes yemeníes respaldados por Irán, confirmó el ataque ocurrido en la víspera del aniversario de su intervención militar en la guerra civil en Yemen.
Lo cierto es que en esta reciente respuesta de Yemen contra la principal petrolera saudí se dio en vísperas del Gran Premio de la Fórmula 1 en este reino. ¿Cómo se atreven? Una cosa es bombardear civiles en Yemen, pero otra es meterse con el petróleo en este momento tan delicado. El ataque terrorista detiene la práctica de Fórmula 1 en el GP de Arabia Saudita. Los conductores plantean serias dudas después del ataque terrorista en el Gran Premio. Y si bien este ataque fue cerca de donde se corre la Fórmula 1 y no allí mismo, hay medios que no dudaron en titularlo de la siguiente manera. Ataque con misiles a la Fórmula 1. Lo cierto es que tras titulares alarmistas, preocupación por el petróleo y demás, aparentemente se había llegado a una tregua. Hutíes de Yemen declaran alto el fuego de 3 días y ofrecen que sea permanente. No sé qué están aplaudiendo, señor director. Pausa. Porque como en tantas otras veces, a lo largo de estos 7 años, adivinen quién rompió el alto el fuego. La coalición liderada por Arabia Saudita no respetó la tregua y volvió a bombardear Yemen. Y ahora vamos a hablar de Afganistán. ¿Recuerdan la conmovedora imagen que miles de medios difundieron con un bebé afgano que era tomado por soldados estadounidenses cuando huían de allí? Un marine estadounidense llevara a un bebé afgano a un lugar seguro dentro de los muros del aeropuerto de Kabul. Bueno, este tipo de imágenes difundidas por medios afines a Washington tras 20 años de invasión sobre Afganistán pretendieron lavar justamente la imagen del invasor. Pero, ¿qué pasó después? Biden ordena incautar 7.000 millones de dólares de Afganistán. Esto sucede mientras el país padece una grave crisis humanitaria, pero que ya no conmueve a los medios que mostraron aquella imagen del bebé, ni mucho menos hablan de esto. Afganistán, desde enero, unos 13.000 recién nacidos han muerto por desnutrición y enfermedades relacionadas con el hambre.
Uno de cada 5 bebés internados en esta clínica no sobrevivirá. Esa es la realidad en esta clínica administrada por la ONG Médicos Sin Fronteras en Herat, la mayor ciudad del oeste de Afganistán.
Liberar los activos, ese sería el primer punto importante y debería ser una prioridad.
El verdadero genocidio del que nadie habla. ¿Cuántos de estos bebés eran niños a los que no solo se les negó la educación, sino que se les negó la vida misma? Mientras tanto, los expresidentes Bush y Clinton muestran que tienen un buen corazón. Los expresidentes Bill Clinton y George W. Bush visitan juntos una iglesia ucraniana. Bueno, a la luz de algunos comentarios en Twitter, esa pretendida nobleza no puede borrar los hechos del pasado. Los dos criminales de guerra que asesinaron y desplazaron a millones de iraquíes lloran lágrimas de cocodrilo por Ucrania. Y hablando de funcionarios relacionados al desastre de Irak, días atrás falleció quien fuera secretaria de Estado precisamente en la presidencia de Bill Clinton. Veamos cómo titularon la noticia algunos medios. La ex secretaria de Estado de Estados Unidos y figura feminista Madeleine Albright muere a los 84 años. La Nación dice, por ejemplo, Madeleine Albright, la otra dama de hierro. Madeleine Albright, histórica luchadora por la democracia. Así es, sin ir más lejos, el actual secretario de Estado la defendió en Twitter como una persona magnífica y buena. Esta entrevista de 1996, donde Albright defendía sus decisiones en Irak.
Hemos escuchado que 500,000 de niños murieron. Quiero decir, esos son más niños de los que murieron en Hiroshima. ¿Y sabes? ¿Vale la pena el precio? Pienso que es una decisión muy dura, pero el precio pensamos que vale la pena.
Se trataba de la vida de cientos de miles de niños y, lógicamente, también de niñas. De modo que quizás la mejor frase que resuma Madeleine Albright la pronunció ella misma.
Y recuerden, hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no se ayudan entre sí.
Lo cierto es que la muerte de tan noble persona no iba a privar a algunos medios de ser usada en la ya habitual demonización de Putin. La última columna de opinión de Madeleine Albright sobre Vladimir Putin que anticipaba la brutalidad de Rusia en Ucrania. Y atención porque en esa misma línea, Washington y medios afines que hacen malabares para evitar hablar del accionar del ejército ucraniano con civiles, dicen lo siguiente. Estados Unidos descubre que tropas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Claro, porque ya sabemos que Estados Unidos es el juez, jurado y verdugo más confiable del planeta y de toda la galaxia. A saber. Ataque mortal con aviones no tripulados de Estados Unidos en Kabul no violó la ley, dice el Pentágono. Atentado con bomba en un hospital de Afganistán no es un crimen de guerra, dice el Pentágono. Por su parte, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, muestra que no solo llegó a ese cargo para sacarle lustre a las botas del tío Sam. El jefe de la OTAN dice a Rusia que no puede ganar la guerra nuclear. Bueno, quizás la pregunta que cabría hacerle a este señor es, ¿quién ganaría una guerra nuclear? Pero ahora vamos al recuerdo de otro conflicto ocurrido en América Latina y del que se cumplen 40 años. Veamos este informe y hablamos con nuestro invitado del día.
Llama a la patria. Creo que es un deber de todo argentino. Sí, la responsabilidad que tenemos en estos momentos, ¿verdad?
El día 2 de abril me encontraba en Campo de Mayo y escuché por las radios que las Islas Malvinas habían sido recuperadas para el patrimonio nacional.
Era todo felicidad, alegría, saber que habíamos recuperado esa parte de nuestro irredento archipiélago isleño de Malvinas.
Más que las recuperamos por fin de cuántos años, más de un siglo.
Estoy muy feliz, orgullosa. La emoción más grande que tuve esta mañana fue cuando vi que habíamos tomado otra vez las Malvinas.
Y nosotros como jóvenes lo vivíamos como si fuera el Mundial, contentos que íbamos a echar a los ingleses del territorio.
Una guerra que duró 74 días y en la que murieron 649 argentinos.
Quedaron allá, en nuestra tierra austral, usurpada por uno de los más grandes colonialistas que ha sometido al mundo para saciar sus ansias de poder y enriquecimiento.
Tras 2 meses de intensos combates, finalmente, el 14 de junio, el militar Mario Benjamín Menéndez firmó la rendición argentina.
Nosotros no sentimos que fuimos perdedores ni tampoco sentimos que nos rendimos, porque nos obligaron a deponer las armas. Nosotros estábamos dispuestos a quedarnos allí hasta el final.
Malvinas fue la forma de expresar nuestro amor a la patria.
Para mí es la esperanza de recuperarla.
Pero cuando miramos Malvinas, la vista se va allí al centro de la isla Soledad, donde está el cementerio argentino de Puerto Darwin. Y esas cruces son como brazos abiertos que miran al continente y esperan que hagamos un país mejor.
Muy bien, y para hablar de este tema estamos nada menos que con Héctor Francia, que es combatiente de Malvinas y secretario del Grupo Por Soberanía. Muchas gracias, Héctor, por estar aquí en el
¿Qué
programa.
¿Qué tal? Buenas noches. Una alegría estar acá.
Héctor, ¿qué recordás de aquel 2 de abril de 1982 y los días posteriores de la guerra?
Mira, yo era bastante joven, tenía 19 años, había estado todo un año en el ejército como colimba, ¿no? Conscripto, representante del pueblo argentino. y obviamente estaba muy separado o no tenía relación con lo que imperaba en ese entonces, que era la llamada dictadura cívico-militar que impuso la política neoliberal. Venían dos mandatos del norte, uno era los regímenes de seguridad nacional y el otro la política neoliberal. Y para eso a los colimas nos tenían, digamos, como número, como soldado para dar vueltas. Mi regimiento, Regimiento 7, estaba en La Plata, y hacer tareas de patrullaje, porque nosotros no estábamos en ninguna de las cosas de la represión, pero para que ellos mostraran poder. Cuando la política económica hizo crisis y cuando la presión de los grupos de derechos humanos, más los grupos políticos y sindicales, llevaron a una confrontación que termina la manifestación del 30 de marzo de 1982, bueno, el régimen recurrió a esta causa nacional como es Malvinas, y estalló la guerra. Fueron poniendo toda una propaganda de guerra para ir preparando la opinión. De la noche a la mañana, cuando vos ibas a meterte en un conflicto bélico, lo tenés que pensar muy bien. Muchos años después, yo ya tengo 59 años, ¿no? Leí sobre el tema de la guerra en el sentido de, por ejemplo, de obras como Sun Tzu, El arte de la guerra, y dice, la guerra tiene que ver con la sobrevivencia del Estado. Todo lo que tiene que ver con ella hay que pensarlo muy bien. Bueno, fue lo que no hizo la Galtieri y la Junta Militar. La Junta Militar fue derrotada en Malvinas, el pueblo argentino no, porque es una lucha que tiene ya desde la toma de posesión argentina en Malvinas el 6 de noviembre de 1820, 200 años y muchos protagonistas, y la mayor parte de los protagonistas populares, como son los Cóndores de 1966, Miguel Fichera, que son argentinos que llevaron banderas, hicieron actos de autoafirmación en Malvinas, y nosotros los conscriptos del pueblo. Nosotros hoy, después de tantos años, nos sentimos como ciudadanos plenos que cumplimos un deber hacia el pueblo argentino, sin nada que ver con esa dictadura. La dictadura nos envolvió, y para responder a lo que vos dijiste, de la mañana a la noche estuvimos en un clima de guerra que hasta ese entonces eran otros climas que se manejaban, ¿no? Del miedo interno y demás. Así que eso pasa en la historia de vez en cuando, que se inician las guerras así, ¿no?
¿Crees que de alguna forma tuvieron que afrontar una batalla allí y también otra al momento de regresar?
Bueno, sí, mis compañeros tienen una frase que dice: en las islas fue la guerra, en el continente el infierno, que se refieren a eso, ¿no? Al abandono. Sufrimos un fuerte abandono entre 1982 y el primer beneficio y cobertura de salud, sobre todo, que tuvimos en 1990, y hay decenas de suicidios, y después hay muertes con causa, digamos. Por ejemplo, los que no pudieron soportarlo y tomaron el camino, algunos, de la bebida, de la droga, algunos, que es una forma de mitigar el sufrimiento. No todos, otros hemos trabajado, hemos formado familia, hemos estudiado y seguimos defendiendo la causa Malvina, y sobre todo reunida con otras causas nacionales y causas de los países del denominado tercer mundo, que no es del tercer mundo, porque nuestros países son de primera. Nuestros países latinoamericanos, los países de África y de Asia.
Héctor, ¿qué crees que busca el Reino Unido en Malvinas? ¿Por qué está allí? ¿Por qué la usurpación?
Bueno, yo creo que ahí hicieron un gran... Bueno, depende de las épocas, ¿no? O sea, originariamente, cuando hicieron la usurpación del 3 de enero de 1833, lo que buscaban era dominar la Casa de Ballenas, todo lo que tenía que ver con el combustible que servía en ese momento para la iluminación, y también dominar los accesos a los océanos, que ahí está el estrecho que nosotros llamamos de Luis Piedrabuena, que es un argentino que hizo actos de soberanía en la zona sur, y que ellos llaman estrecho de Drake, que es un pirata de ellos. Entonces ellos buscaban dominar los pasos interoceánicos. No por nada están en Gibraltar, estuvieron en Suez hasta que los sacó Nasser, estuvieron en Hong Kong hasta que China les dijo que cumplieran y que se fueran. Fíjate que son todas colonia del Cabo, son todas las aperturas para los espacios marítimos, porque existe la teoría de la proyección militar del poder naval. Es decir, vos del poder naval con una flota dominás a todo un país o a todo un continente, como hacen ellos. Están allí por distintas causas en Malvinas. A partir de 1982, con la derrota de la dictadura militar, empezaron a construir la base de Monte Agradable, que es una terrible base militar, que ahí está, para dominar el Atlántico Sur, para cerrar el camino a la Antártida Y como bien dijo Cristina Fernández de Kirchner en su momento, mirando hacia el continente para vigilar toda esa zona para los intereses anglosajones, toda la costa continental argentina, desde nuestras usurpadas Malvinas. Y luego tienen varias bases en el Atlántico Sur, Santa Elena, Ascensión, Tristán de Cunha. O sea que esa zona es la que el poder anglosajón le dio a Gran Bretaña de control del Atlántico Sur, mientras que Estados Unidos tiene todas sus bases en el Pacífico. Uh-huh. Esperemos que no haga una base acá, en el sur. Y además tiene la flota del Caribe para controlar. O sea, estamos un poco como emparedados por el poder anglosajón, que nos considera, como dijo una vez un diplomático en Brasil cuando vino a visitarlo Barack Obama a Macri, nuestra región. Así que están ahí para dominarnos, como lo hacen efectivamente también a través de la traición interna.
Héctor, también digamos, lo que sucede es que se habla de la cuestión Malvinas como una cuestión argentina, pero es importante recalcar que en realidad se trata de una cuestión de toda Latinoamérica, ¿no?
Sin duda alguna. Nuestros pueblos latinoamericanos de nuestra región, que es nuestra región de influencia y natural de nuestra acción, van a tener acceso barato e inclusive de intercambio con sus producciones si Argentina tiene una soberanía efectiva en el Atlántico Sur. Si no, se la van a tener que comprar a los anglosajones, y ya saben qué pasa cuando le compran a los anglosajones. Es más, nosotros tenemos la idea de tener una zona común sudamericana en la Antártida, que una varios sectores y que todo sea libre para Latinoamérica, y mandar a los ingleses que quieren usurpar nuestro sector antártico, llamándolo sector de la reina Elizabeth II desde el 2012, mandarlo del otro lado, que están las reclamaciones de los neozelandeses, australianos, y dejar esa zona común para toda América Latina. Mis compañeros directamente llaman la nueva invasión británica. ¿Por qué? Porque están en el Atlántico Sur, quieren nuestro sector antártico. Están en la Patagonia con Joy Lewis y la extranjerización de la tierra. Mis compañeros del Grupo por Soberanía fueron 3 veces a las marchas que hace FITCA, porque nos cierra el acceso al lago escondido, que son aguas, un espejo de agua de 142 kilómetros cuadrados que nos pertenece a todos los argentinos. Y además allí se maneja como un señor feudal con todo el apoyo económico y del gobierno de Río Negro. Pero además, Macri les concedió 3 zonas de explotación en la cuenca occidental Malvinas, que es cerca del continente. O sea que la empresa Tullow va a explotar petróleo argentino. Y ahora los quieren traer a explotar el litio. ¿Pero qué quieren hacer? Porque, a ver, se llevan el litio bruto como carbonato de litio. No hacen industria automotriz, no hacen nada. Eso va a las arcas británicas y después termina reforzando la base británica en Malvinas. Es decir, yo no entiendo que haya tantas concesiones al capital británico.
¿Crees que hoy en día se puede hablar de soberanía nacional con todo esto que estás contando?
Mirá, una cosa a veces son los grupos políticos, los partidos políticos, cierta clase política, y otra cosa es el pueblo. El pueblo, yo lo he visto, cuando nosotros los que somos vecinos de algún lugar y volvemos y viene el 2 de abril y la gente te aplaude y te quiere y la gente sufre y ese sufrimiento te enseña cuáles son tus intereses. Entonces una cosa es cierta clase política, la oligarquía, los grupos económicos, financieros, mediáticos, institucionales que maneja la embajada de Estados Unidos, y otra cosa es el pueblo. El pueblo es constante, parece que no se mueve, pero se mueve, y es para defender sus intereses.
Héctor, se conmemora, ¿no? Se cumplen 40 años de este conflicto, vos lo viviste en carne propia. ¿Qué te ha dejado como persona haber estado allí en la guerra?
Muchas cosas. Y después también experiencias, pero bueno, ver que la gente humilde es la mejor para sobrevivir, compartir calentando en un casco de guerra con agua unas papas con unos compañeros y tratar de conseguir lo posible, darse cuenta que ser jefe o tener mando es algo que implica responsabilidad, no como los que estuvieron en Malvinas, la mayor parte, lamentablemente otros no, pero la mayor parte sí. Y esas enseñanzas las volcamos a las futuras generaciones. Una vez me dice un chico de una escuela primaria acá en Capital, ¿vos volverías a Malvinas? Y yo le iba a decir, a la guerra, me dice, sabiendo que la guerra es un mal para los pueblos, aunque a veces haya que enfrentar la opresión, esa sí es una guerra importante a veces. Le iba a decir que no, y dije, sí, volvería para que no vaya mi hijo. Porque en general los adultos se quedan discutiendo como si fuera un juego y los que van son los jóvenes. Entonces son todas esas experiencias que me ha dejado que valoro y que trato de transmitir, ¿no? Porque ya estamos grandes, tengo 59 años.
Héctor, bueno, te agradezco mucho por haber estado aquí y, bueno, seguramente quizás no sea nuestra generación la que le toque ver la bandera argentina flameando en las islas, pero tenemos el convencimiento de que va a ser así.
No pierdas la esperanza. Es una cuestión de coyuntura histórica y se puede dar en cualquier momento.
Bueno, Héctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy.
Gracias a vos por permitirnos generar conciencia malvinera.
Y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que tiene mucho que ver con lo que vimos en el programa del día de hoy.
La usurpación no solo es el quebrantamiento de un derecho civil y político, es también la conculcación de una ley natural. José Hernández.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en el frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe. Ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Hay ceguera, hay sordera, hay mudez.
No es lo mismo un niño bombardeado de piel morena que un niño bombardeado rubio y de ojos azules.
Mercado Persa.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Rocío Hurtado, junto a mi compañero Mohamed Oxtabalí. Estamos a su servicio para presentarles este programa que esperamos que sea de su gran interés.
Irán está ubicado en una rica región ya que goza de buenas fuentes y capitales económicos. Según el analista del Instituto Económico McKinsey, a pesar de que Irán cuenta con las mayores reservas demostradas de gas y petróleo en el mundo, sin embargo, la economía de este país no depende mucho del petróleo y gas, pues tiene una alta diversidad económica. El comercio inmobiliario, servicios profesionales y ricas reservas minerales son algunos de los potenciales de la economía del país persa. En las minas descubiertas de Irán se ha obtenido más de 68 tipos de minerales que hasta el momento su valor se ha estimado en 700 mil millones de dólares. Entre los minerales de Irán, las reservas de hierro han colocado a Irán entre los 10 mayores países del mundo al respecto. El hierro, metal de transición, es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, representando un 5%, y es el primer más abundante en masa planetaria, debido a que el planeta en su núcleo se concentra la mayor masa de hierro nativo, equivalente a un 70%. Es un metal maleable de color gris plateado y presenta propiedades magnéticas. Es ferromagnético a temperatura ambiente y presión atmosférica. Es extremadamente duro y denso. Se encuentra en la naturaleza formando parte de numerosos minerales, entre ellos muchos óxidos, y raramente se encuentra libre. Para obtener hierro en estado elemental, los óxidos se reducen con carbono y luego es sometido a un proceso de refinado para eliminar las impurezas presentes. Existen diferentes opiniones sobre cómo las personas pudieron lograr obtener el hierro en la naturaleza. Algunos analistas creen que en el pasado las personas utilizaban el hierro obtenido de la piedra de hierro con diferentes grados de pureza para la fabricación de sus objetos necesarios. Otros analistas opinan que el pueblo de ese entonces utilizaba los meteoritos que tenían un grado de pureza mucho mayor. No está claro cuál pueblo pudo alcanzar y descubrir por primera vez este elemento importante.
En las regiones más importantes del mundo, en las que existían grandes civilizaciones como Irak, Asia Menor, Egipto y China, hay vestigios del uso de hierro. En las excavaciones realizadas por los arqueólogos en la colina de Siak de Kayan, en el centro de Irán, se han descubierto múltiples bolas de hierro del género de hematita natural que pertenecen a 5.000 años antes del nacimiento de Cristo. El hierro puro no se encuentra mucho en la tierra, ya que junto con el oxígeno y la humedad se oxida muy fácilmente. Para obtener el hierro puro es necesario que las piedras de hierro sean procesadas para quitar sus impurezas. Según los monumentos históricos y arqueológicos obtenidos, parece que el consumo de hierro procesado a través de la fusión se inició desde finales del segundo milenio antes del nacimiento de Cristo y transcurrido el tiempo. Los objetos de hierro se usaban para fabricar diferentes piezas como armas, adornos y herramientas. Con la llegada de los arios a Irán a principios del primer milenio antes del nacimiento de Cristo, el uso del hierro aumentó en este territorio. Los persas antiguos utilizaban el hierro para la construcción de algunas herramientas, especialmente armamento bélico, como espadas, lanzas y flechas. A este respecto se puede aludir las excavaciones de los arqueólogos en la región de Hasanlu, ubicada en Azerbaiyán Occidental, en el noroeste de Irán, en la que se han obtenido las armas de guerras pertenecientes a 9.000 siglos antes del nacimiento de Cristo. Según documentos de los arqueólogos, algunas de las minas de Irán, como las de Chadormalú, Golgohar y Sanjan, las más grandes del país persa, fueron explotadas desde la antigüedad. La mina de piedra de hierro de Sanjan, con una alta reserva, es una de las grandes minas de piedra de hierro en el mundo, que se encuentra en la provincia de Jorasán Razaví, en el noreste del país. Los monumentos quedados de las excavaciones de las cuevas y pozos diferentes y existentes en diversas partes de la mina hablan de la explotación de la piedra de hierro en la antigüedad. Los expertos estiman que esta mina alberga más de 2.000 millones de toneladas de reservas minerales. Una de sus características es el alto grado de sus minerales.
El grado de los minerales, la humedad y agua existente en ellos, las impurezas, las dimensiones de las piedras minerales y la capacidad del aumento de su grado son algunos de los elementos para la evaluación del valor de los minerales. Por eso, la mineralogía tiene mucha importancia en el empleo de los minerales. Actualmente, para aumentar el grado de los minerales o la eliminación de sus impurezas, se realizan operaciones de procesamiento en la mayoría de minerales. Se dice que la historia de esta operación regresa a la edad de piedra, en la que las personas para la construcción de sus herramientas de piedra necesitaban el conocimiento de las piedras y sus características. El procesamiento de minerales es un complejo de operaciones que se realiza en los minerales después de su explotación. Mayormente, el objetivo de esta operación es la separación de los minerales preciosos de otros minerales molestos o de ganga. La mina Golgohar es otra de las más grandes de piedra de hierro en Irán, que se encuentra en la provincia de Fars, en el sur del país. Esta mina tiene una antigüedad de 900 años antes y contiene 1.000 millones de toneladas de reservas de piedra de hierro. En esa mina se ha puesto en marcha el proyecto de peletización, que es un proceso que consiste en la aglomeración del mineral Finalmente, moldeo, cuyo fin es establecer un equilibrio en el proceso de la producción de acero y el aumento del valor de los productos.
Otro producto obtenido de la piedra de hierro es el concentrado. La mina Chadormalu, ubicada en el desierto central de Irán, es otra mina de hierro, del cual se utiliza en la producción de concentrado. La piedra de hierro es el más importante producto primario para la producción de hierro y acero. Más de un 90% de hierro explotado de las minas en el mundo se utiliza para la producción de acero, ya que el hierro es un poco suave y flexible y se combina con elementos como el carbón, manganeso y silicio para la creación de una aleación dura y firme como el acero, que en comparación con el hierro cuenta con una mayor firmeza y resistencia. Actualmente el hierro y sus aleaciones como el acero crean la base de la tecnología de la maquinaria del mundo y se emplean en diferentes industrias como los componentes estructurales de edificios, puentes, automóviles, barcos y locomotoras. La importancia de la industria de acero en el crecimiento y desarrollo de los países, la concordancia de este producto con el medio ambiente y las previsiones de las organizaciones internacionales en relación con el aumento del consumo mundial del acero en las próximas décadas han provocado que las inversiones en este sector industrial se enfrenten con la buena acogida de los gobiernos y empresas inversoras privadas. Los productos de la industria de acero de Irán abastecen el mercado interno y también se exportan a algunos países de la región del Oriente Medio como África y también Europa.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.